Charlie, querido, ¿cómo va?
Bueno, bien, ha mejorado un poquito de bueno, sol que ¿viste? Sirve para alumbrar. ¿Viste? Calor nada, bueno, no existe. Sí. Mándelo completo cuando mande.
Bueno, querés todo.
Sí, bueno, de eso se trata exactamente esta vida. Bueno, le voy a explicar cómo...
¿De qué te ríes?
Ah, es que no sé cómo empezar.
Despacio.
Seguro, porque empezar despacio. Hay cosas raras en este mundo, ¿no?
Hay.
Todo es muy raro, digamos. Sí. En realidad... Últimamente todo es muy raro.
Sí, estamos viviendo épocas extrañas.
Estamos viviendo una época rara, ¿no?
Sí, sí.
Sí, yo creo que de eso debería ocuparse Laura en cualquier momento.
Sí, sí. ¿Y qué pasó?
Bien, hoy el semanario Brecha publica una nota de nuestro compañero Eduardo Delgado, de la mañana El Espectador, querido negro, que él ha titulado Energía Primaria, se llama, ¿no? Y cuenta un curioso contrato formalizado entre el director de casino Javier Chá y el director de la ANEP, Wilson Neto, para, fíjate vos, que Primaria ceda un salón escolar, es decir, 10 metros con 84 decímetros exactamente, para la instalación de un generador de electricidad que en realidad debió estar colocado en el edificio contiguo, que se trata nada más ni nada menos que una sala de casinos, contiguo a la escuela.
Sí, sí, sí.
Pero como hubo un error de diseño del edificio, no previeron la instalación de un generador eléctrico, necesitaban otro predio, ¿no?
Sí.
Entonces, primero pensaron, esta nota de Eduardo tiene varias puntas, ¿no? Seguimos hablando de obras públicas a este nivel, ¿no? Pero bueno, dijeron que pensaron en algún momento ponerlo en el primer piso del casino, pero hay un problema. A ver, no querían molestar a los jugadores pasando con el equipo ese, imagínate, terrible equipo,
sí,
¿no?
Se prende y vibra todo, ¿no? El ruido,
claro,
y después, para pasar, decís vos, claro.
Después, claro, el ruido, tal vez los temblores, que podría parecer que el edificio es medio endeble, ellos mismos lo dicen, que el edificio es medio...
No, y tiemblan, esos generadores grandes, por más que no sea endeble, puede ser que lo sea, pero digo, aparte de eso, igual hacen temblar la...
Ahora, vos explícame una cosa, Daniel. ¿Por qué no querés joder al jugador y querés joder a los pibes que van a la escuela?
Bueno, por plata. Lamentablemente, ¿no? La respuesta debe ser esa, ¿no? Digo.
¡Bingo! Y sí, bueno, bingo grita
justo,
en el casino.
Claro, justo, bingo, sí.
Exactamente,
de
bueno.
Eso se trata.
No uso un término muy académico, les pido disculpas a los oyentes, pero de eso se trata. No tengo uno más adecuado, en realidad, porque me parece que acá no se están tomando el pelo a todo el mundo.
Sí, sí.
Hay gente que ha perdido el rumbo, absolutamente, ¿no? Neto creo que es uno que ha perdido el rumbo. Y yo te voy a contar otra cosa ahora, que no tiene que ver con esta nota, pero quiero avanzar un poquito sobre lo que dice acá, porque realmente es terrible lo que cuenta Eduardo en esta nota, ¿no? Es terrible cómo se gestó entre dos personas y cómo finalmente se le cedió en comodato. A ver, presta atención. Le ceden en comodato la instalación, esos 11 metos cuadrados, digamos, que corresponden a un aula, que va a estar en la escuela. Le tienen que permitir además el pasaje de ese equipo para colocarlo, pero además para eventuales retiros por si hay que hacer grandes reparaciones, ¿no? O sea, va a haber gente siempre metida en la escuela.
Increíble.
Nadie explica si ese equipo le va a generar daños a los niños, por ejemplo, no solamente con el ruido, ¿no?
Sí, sí.
A ver, un aparato que genera energía eléctrica al lado del niño, no sé.
Es peligroso.
No sé.
O puede ser potencialmente.
Nadie explica
peligroso.
Si hay medidas de seguridad para los niños, ninguna otra historia.
Vamos
pero...
a querer creer que sí, ¿no?
Yo no creo nada ya.
No, ya a esta altura sí también.
Nada, no creo en nada ni en nadie, se lo voy a decir así de una.
Está bien.
Pero bien, esto es raro porque lo cambiaron. Esto, ¿te acordás del Collana, ¿no?
Sí.
Aquello cambia este departamento, yo qué sé, por un cerdo. Sí, cambia.
Claro.
Efectivamente. Le cambiaron el uso de esa fracción de casi 11 metros cuadrados en un aula auxiliar del centro escolar. Por primero la Dirección General de Casino, muy generosa, ofreció pintar la fachada de la escuela, ¿no? Perdón, no pintarla, entregaba la pintura.
Ajá.
No creía que iba a ir ya a pintar, ¿no?
No.
Entregaba la pintura, muy generosos. Parece que en primaria consideraron a NEP, consideraron que era poco, y entonces le dijeron, bueno, si nos dan la pintura y nos impermeabilizan el techo, hecho. ¿Tá? Y efectivamente, así fue. Le dieron el comodato, a cambio de la impermeabilización completa del techo de la escuela, su mantenimiento durante el plazo de la cesión de ese predio, es decir, de por vida, además de la pintura interior y exterior del edificio. Muy generosos. Esta es una forma de administrar los bienes públicos. A mí me llama la atención, como le llamó Eduardo, Eduardo tuvo la precaución de averiguar esto y agrega una nota al final de esta nota que dice que de acuerdo a consultas jurídicas realizadas por Brecha en los años 90 existieron en algunos departamentos, incluido Montevideo, ordenanzas que impedían instalar casinos a cierta distancia de los centros educativos.
A mí me consta eso, efectivamente.
Bueno, todo el mundo quería... Hoy, por ejemplo, lo que no podés vender es cigarrillo frente a un centro educativo, pero podés poner un casino. Y como sigamos, como decía Pedrito Cribari, también podés poner un prostíbulo. Yo qué sé, a esta altura del partido, si aparece una buena oferta, todo se puede arreglar, ¿no?
Es increíble.
O sea, se va a aparecer una whiskería también, yo qué sé.
Se monetiza todo, como se dice habitualmente, de forma vulgar.
Bueno, lo que no está claro es el beneficio para quién es.
Claro, sí.
Acá no está claro, porque en este caso... Hay una cosa muy interesante. El intendente de Cerro Largo estuvo con Daniel Castro hablando de esto la otra vez. Mm. Yo creo que no hemos hecho especial hincapié en alguna de las cosas que señalaba Botana en esa ocasión a propósito de su oposición a la apertura de este casino, ¿no?
Sí,
porque
sí.
A él le habían prometido otra cosa.
Claro.
Es decir, cuando fueron y hicieron el verso del casino y toda la historia, y seguramente consiguieron todos los beneficios que una administración departamental tiene que otorgar, pensó en un hotel con casino.
Claro.
Para atraer turistas de otro lado.
Sí, sí.
No para textualmente, como dijo el Kleberer, chuparle la plata a la gente de bajos recursos. Que es lo que él cree que a quienes está dirigida esta sala. Lo dijo textualmente, ¿no?
Claro. Sí,
se lo dijo a Brecha y se lo dijo a Castro también. Ahora, a mí me parece grave que no se estén escuchando estas cosas, pero... Me parece grave este desquicio de la forma de administración de bienes públicos. Y fíjate este otro dato. En algún momento del año pasado yo les conté a ustedes una historia extraña que había con un predio de Utu en cercano a Mina de Corrales, en el que la minera Orosur, que es la minera de oro que está allí, tenía interés, ¿no? Recordarás que te conté algunos detalles, hubo un intento de comprar ese predio, toda la historia, bueno. En realidad nos faltaba parte del final de esa historia, ¿no? Y creo que todavía nos falta más. Nosotros tenemos, creo que lo que les voy a contar ahora es un tramo continuo a esa historia. Creo que nos falta el final de esa historia, porque yo sospecho que hay otro final. Te lo voy a decir antes de contarte el final, que hay otro final.
Bueno.
En algún momento, siendo Luis Yarzábal presidente del CODICEM, en el año 2006 aproximadamente, llegó una oferta de la minera Orosur para comprar dos predios, propiedad de Utu, de aproximadamente unas 300 hectáreas, ¿no? Ahí hubo una tasación previa de esos terrenos y se habían tasado en $1,350 la hectárea. La minera apostó más fuerte y ofreció $1,650 por la hectárea, ¿no? El representante de la minera... Fíjate, este es un dato bien interesante, ¿no? Porque lo he oído tantas veces. Sí. Era el doctor Leonardo Costa. Ese era el que hizo el pedido en nombre de la minera. Que luego, en esa época, no, había sido recién, estaba en presidencia de la República, ¿no?
Sí, sí,
era prosecretario de presidencia, durante el gobierno de Valle.
Bueno. Exacto, de Valle.
Bien. Esto contó con el acuerdo de Yarzábal. Yarzábal estaba de acuerdo con esta venta. Y alguien le advirtió una cosa muy interesante, ¿no? Porque no todos son tan tontos como algunos creen, ¿no? Alguien dijo, Yarzábal, esto merece otra investigación. No estamos vendiendo tierras, estamos vendiendo una mina de oro. Entonces necesitamos mayor información.
Claro.
Necesitamos saber exactamente qué recursos hay abajo, cuál es el valor de esos recursos. Clarísimo, ¿no?
Sí.
Pues bien. No hubo nada, no hubo investigación, no hubo nada. Hubo toda una serie de historias previas, todas muy interesantes que merecerían otro relato, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que el propio Yarzábal le requirió a una funcionaria que en 15 minutos elaborara un informe para facilitar la venta, a lo que la funcionaria se negó, ¿no?
Sí,
bueno, en ese momento se necesitaba el voto de todos los consejeros y faltaba el profesor Barrán, que no estaba en ese momento. Bueno, no se votó en ese momento. Pasó el tiempo, un tiempo que todavía no te puedo precisar, pero pasó el tiempo, aunque Neto estaba en Utu, o sea que fue antes del 2012, ¿no? Y el propio Neto formalizó un comodato con la empresa Orosur por el cual se le cedió el derecho de uso de esos de esas tierras, sin que hasta el momento exista, se ha buscado por todos lados, la hemos buscado nosotros, la han buscado otras fuentes, no existe documento que registre la contrapartida que recibió ANEP por el comodato de la cesión de ese predio. O sea, a ver, andás sumando estos datos, sí, Daniel, porque me parece que son importantes. Le regalamos una mina de oro. Además, hace poco tiempo le regalamos el canon. Yo me pregunto, además de lo que hizo Neto, ¿cuál es el beneficio para Uruguay de tener una mina de oro? Alguien me dirá, no, sí, da trabajo en Mina de Corrales. Es cierto, dio trabajo. En este momento no. Porque más de la mitad del personal está en seguro de paro. Ese es uno de los argumentos que usaron, entre otras cosas, con la caída del precio del oro, que no es oro todo lo que importa, es un mineral que se llama doré, que es una mezcla de oro y plata. Bueno, con la caída internacional del precio de los minerales, esgrimían eso como argumento para evitar pagar el canon correspondiente, ¿no? O sea, en realidad, están explotando un yacimiento que no le deja nada al país. Y encima, y encima obtienen estos beneficios. En realidad, ayer lo comentaba con una persona de nuestra amistad que decía, a veces me da la impresión, y yo lo confieso honestamente, y lo confieso con dolor esto, no crean que me da placer, uno abre una puerta, cualquiera sea ella, y detrás hay siempre algo raro. No quiero decir cuál era el término que usé exactamente, pero no era ese el término, pero hay siempre algo raro. Eso es lo que nos está ocurriendo últimamente, porque ayer de tarde, por ejemplo, tuve una tarde muy compleja, con recibiendo, yo te diría que hasta un exceso de información, porque ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que se abre una puertita de estas, hay mucha gente que sabe cosas y que finalmente está dispuesta a contarlas y aportar los documentos. Ese es el tema. Y están pasando muchas cosas. Están pasando muchísimas cosas que nos están revelando realmente el porqué de la preocupación de muchos uruguayos, que no tiene que ver solamente con cierto malestar por problemas en la economía o porque, no sé, porque el partido de gobierno le va mal, ¿no? Tiene que ver con otra cosa que se percibe con claridad. Tiene que ver con esta carta que te conté hoy temprano a la mañana de cómo un uruguayo se encuentra con esta cosa espantosa que es la burocracia que le impide a una persona que quiere trabajar a los 53 años no cumplir con los requerimientos, pero no por culpa de él, sino por culpa de todas las circunstancias que ocurrieron ajenas a él. Y nadie da la cara para decir, no, esto es un error, tenemos que resolverlo, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Esto es frecuente también en el Estado. Esto es frecuente. Este es un Estado construido no de ahora, tiene muchos años, capaz que tiene un siglo. Donde, bueno, hemos llegado a una situación donde aquel que tiene un determinado cargo, sea el presidente de la ANEP, o sea un funcionario de quinta detrás de un mostrador, se siente dueño de la función, no se siente un servidor público. Y entonces ocurren todas estas circunstancias. Tal vez esté mezclando muchas cosas porque en realidad es mucha la preocupación sobre estas circunstancias que tienen que ver con un hecho concreto. ¿Cómo se está manejando el Estado? A ver, es cierto, te lo dijimos el otro día, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura no tiene nada que ver con la educación. Lo dijo, lo acaba de decir la ministra hoy, ¿no?
Sí.
Le agradezco a la doctora María Julia Muñoz, que me dio la razón de lo que dije el otro día, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, alguien tiene que preguntarle a Neto qué está haciendo con esto, porque no puede ser que Neto se maneje como un ente tan autónomo que pueda hacer lo que se le cante.
Que en sí mismo decida y corte de aguas a su antojo.
Claro, porque además
personal,
no,
a su antojo
no solamente a Neto, alguien debería preguntarle a Chá también lo que está haciendo. Porque Chá está haciendo muchas cosas que a veces no se notan. Acá, por ejemplo, hay un problema ahora con la rendición de cuentas que no tiene todos los votos del Frente Amplio. El grupo de Darío Pérez se opone precisamente por algunos artículos que tienen que ver con casinos. No está dispuesto a votar todos los privilegios que está requiriendo casinos de allí, que son gravísimos para el futuro. Ya se lo hemos contado a ustedes, a partir de lo que señalan los propios funcionarios de casinos, que han estado en reiteradas oportunidades en el Parlamento tratando que alguien los escuche sobre lo que se viene. O sea, a ver, muchachos, no sigamos generando problemas, encontremos soluciones. Las soluciones no están en lo que están haciendo. Es mucho más grave la situación, es mucho más problemática. No merece soluciones tan fáciles y tan complejas. Yo te decía, Con el caso de la tierra esta de Minas de Corrales, yo creía que tenía toda la historia completa. Ahora me doy cuenta que no. Porque me niego a creer que la cesión de ese predio haya sido gratuita. Y no te digo nada más.
Mira, sí, claro, nadie te puede culpar por pensar eso, ¿verdad?
Nadie puede culparme por tener mi propio pensamiento. Te gustará o no te gustará, es otro problema.
Claro, estarás en lo correcto o estarás en lo incorrecto, pero es tuyo.
Tengo la obligación, claro. Tengo la obligación profesional de pensar en la secuencia de hechos. Y hay cosas que a mí, francamente, de todo esto no me cierran. No sé, seguiremos preguntando, seguiremos buscando.
Sí, por el papel no aparece, decís.
No creas.
Ah, bueno, está buscando.
Sorpresa. Bien, pueden aparecer muchas cosas, veamos. Bien. Tengo gran parte del expediente y estamos buscando la otra parte para poder responder a todas estas preguntas.
Muy bien, Carlitos, seguiremos atentamente la evolución de este caso entonces. Bueno, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana. Acordate que la semana empieza con lluvia.
¿Vos decís el lunes nos vamos a encontrar mojados?
Sí, lunes, martes y miércoles, según la gente de Weather Channel.
Qué problema, no me sigas poniendo días, Daniel.
Y va a haber viento ahí, en serio que dijeron. Para Rocha, no, pero en serio, que vos sabés que ahí siempre también sopla arrachadamente. Va a haber rachas fuertes, tanto para Rocha, Maldonado, todo el
tomalo como un requerimiento. A partir de la semana que viene, pase lo que pase, no sé, vos no mires para afuera.
No lo digas.
Vos tenés que darnos un pronóstico de tiempo de esos optimistas, ¿viste? Todo va a ser maravilloso. Perfecto. Desde el viernes al mediodía. Perfecto. Hasta el lunes a la mañana.
Bueno, quedamos así entonces, ¿eh?
Bueno, bueno, pase, un abrazo grande. Dale. Un saludo grande a todos los oyentes, buen fin de semana para todos.
Lo mismo, nos reencontramos el lunes. Chao, Carlos.